Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un montón de documentos, específicamente las guías educativas 09, 10, 11 y 12.
Ajá, las del periodo 3.
Exacto, las del periodo 3 del año 2026. Y pues son módulos centrados totalmente en el pensamiento espacial y la geometría. Y quiero empezar diciendo que, o sea, si trabajas en un edificio de oficinas moderno, digamos, hay un código matemático dictando exactamente cuántos pasos vas a dar para llegar a la máquina de café.
Sí, o cuánto vas a tardar en encontrar la salida de emergencia, ¿no?
Tal cual. Y por eso nuestra misión de hoy es saltarnos esa parte aburrida de memorizar fórmulas con un transportador en la mano y vamos a ver cómo estos documentos realmente están describiendo esta arquitectura invisible que nos rodea todos los días.
Es que solemos ver estas reglas como, no sé, como un castigo escolar.
Totalmente.
Un montón de líneas cruzadas y una pizarra que uno siente que no significa nada.
Sí, que dices, ¿para qué me sirve esto?
Claro, pero al revisar estas guías sobre pensamiento espacial, queda clarísimo que la geometría es básicamente el manual de instrucciones del universo físico.
¡Wow! El manual de instrucciones.
Sí. O sea, no se trata de aprobar un examen de matemáticas. Se trata de aprender a leer el espacio tridimensional en el que habitamos, ¿sabes? Entender por qué las cosas tienen la forma exacta que tienen.
Y es súper relevante porque estas reglas determinan desde, no sé, cómo se diseña el edificio donde vas a trabajar todos los días, hasta cómo partes una simple porción de comida en tu casa.
Exactamente.
Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo se diseña un edificio o cómo se divide un terreno, primero necesitamos entender el alfabeto del espacio, por así decirlo.
El vocabulario base. Sí.
Y ese vocabulario más básico, según estas guías, son los ángulos.
Ajá.
Y me encantó que las guías que estamos revisando tienen un par de imágenes que sacan esto inmediatamente del mundo abstracto. O sea, muestran a una gimnasta en plena rutina.
Ah, sí, la foto de la gimnasta.
Sí, con las piernas abiertas en el aire. Y justo al lado te ponen un reloj analógico, de los de toda la vida, como el de la abuela, marcando exactamente las 3 de la tarde.
Es una forma perfecta de visualizarlo, la verdad, porque lo hace sin caer en las típicas definiciones de un libro de texto aburrido, ¿no?
Claro, que te hablan de cosas súper complejas.
Sí, que te dicen rayos no colineales y cosas así. Para la gente que nos escucha, imagina simplemente dos líneas rectas que nacen de un mismo punto central.
Ajá.
Ese punto, digamos, es la bisagra. En geometría le decimos el vértice.
El vértice, ok.
Sí, y en el caso del reloj, el centro donde se conectan las manecillas es esa bisagra. Entonces, a las 3 en punto, la manecilla de los minutos apunta directo hacia arriba.
A las 12.
Exacto, a las 12. Y la de las horas apunta directo hacia la derecha. A las 3.
Claro.
Esa apertura forma una esquina perfecta, una L perfecta, que es lo que llamamos un ángulo recto de 90 grados.
¡Wow!
Y esa es la base de toda la construcción humana. O sea, nuestras paredes, nuestros pisos, dependen de esa cuadratura exacta. Si no, se cae todo.
Sí, si tu pared no está a 90 grados, pues tienes un problema grave en tu casa.
Un problema muy caro, sí.
Pero entonces, la gimnasta es como la contraparte de esto, ¿verdad? Porque la apertura de sus piernas, en la foto al menos, no llega a formar esa esquina perfecta de la pared.
No, es mucho más cerrada.
Es más cerrada. Entonces, al medir menos de esos 90 grados, la guía dice que entra en la categoría de un ángulo agudo.
Así es, agudo porque es menor a 90.
Y, o sea, supongo que si la gimnasta tuviera una flexibilidad sobrehumana, de esas de Olimpiadas, y abrían las piernas más allá de esa esquina imaginaria, o sea, pasando los 90 grados, pero sin llegar a ser un split total, una línea totalmente plana.
Sí, sí, entiendo.
Ahí estaríamos hablando de los famosos ángulos obtusos, ¿no?
Exactamente. Ahí tienes los tres cimientos del vocabulario espacial: agudo, recto y obtuso.
Ya.
Pero la parte vital que introducen estos documentos no es solo aprenderse los nombres. Es que en el mundo real, los ángulos casi nunca existen aislados.
Claro, no vas por la vida viendo un solo ángulo flotando.
No, para nada. Un rincón de tu casa interactúa con la pared del vecino, por ejemplo. Y ahí entran las famosas relaciones de ángulos.
Que son las que dictan cómo podemos subdividir un espacio, ¿no?
Sí, sin crear un caos estructural absoluto.
Oye, y leyendo esa sección específica, La mejor imagen que me vino a la mente fue la de jugar con piezas de madera de un rompecabezas.
Ah, me gusta esa analogía. A ver.
Sí, o sea, si tienes dos ángulos complementarios, la regla dice que sus medidas suman exactamente 90 grados.
Correcto.
Entonces, son como, digamos, dos cuñas de madera cortadas a medida. Si tienes una de 40 grados y otra de 50.
Ajá, las juntas.
Las juntas y encajan a la perfección y te forman esa esquina impecable de la que hablabas, la esquina de una habitación.
Exacto.
Y luego, si hablamos de los otros, los suplementarios, que son los que suman 180 grados.
Sí.
Son piezas que, al juntarlas, te nivelan el terreno por completo. O sea, forman un horizonte completamente plano.
Una línea recta continua, ¿sí? Lo fascinante aquí es cómo las guías aplican esto cuando abordan algo llamado ángulos adyacentes par lineal.
¡Uy! ¿Ángulos adyacentes par lineal? Eso suena a jerga técnica de ingeniería avanzada.
Suena súper intimidante, lo sé, pero es el concepto literal que evita que las casas se derrumben.
A ver, explícame eso.
Imagina un dúplex, o sea, dos casas que están pegadas una a la otra.
Ajá, que comparten una pared.
Exactamente. Estos ángulos comparten el vértice y comparten esa pared intermedia.
Ya.
Pero las otras dos paredes, las exteriores de las casas, apuntan en direcciones diametralmente opuestas.
O sea, logran completar los 180 grados del terreno plano.
Sí.
Pero manteniendo una frontera muy clara en el medio, que sería la pared que comparten.
Y el secreto aquí es que lo hacen sin invadir ni un milímetro del espacio interior del otro vecino.
Esa es la magia.
Sí, son vecinos impecables. Son adyacentes porque están pegados, ¿verdad?
Ajá.
Y son suplementarios porque juntos forman esa línea recta del suelo.
Oye, ¿y si la matemática falla ahí, digamos que...?
Ah, bueno, si esa suma fuera de 179 grados en lugar de 180...
Sí.
Tendrías una grieta gigantesca en la estructura. Y si fuera de 181 grados, los muros estarían aplastando entre sí, destruyéndose.
¡Qué locura! O sea, saber nombrar estas piezas del rompecabezas es un buen inicio, pero la teoría no nos sirve de mucho si no podemos manipular esos espacios con precisión.
Claro, en la vida real hay que ensuciarse las manos.
Exacto. Si yo quiero cortar un terreno, no puedo hacerlo a ojo y decir, pues por aquí más o menos.
No, te ganarías una buena demanda.
Totalmente. Y aquí es donde las guías introducen a la que creo que es la gran protagonista de la manipulación espacial.
A ver.
La bisectriz.
Ah, ¿la famosa bisectriz? ¿Sí?
Sí, que tú la describes muy bien.
Pues es que la bisectriz es, en esencia, una línea de pura equidad espacial.
Equidad, me gusta esa palabra.
Sí, imagina que tienes un ángulo, cualquier esquina, ¿no? Y trazas un rayo que nace justo en la bisagra, en el vértice.
Ajá.
Y partes esa esquina por la mitad perfecta, creando dos ángulos adyacentes y congruentes, o sea, idénticos.
Ya.
Lo fascinante de esta línea no es solo que corta en dos partes iguales. El secreto, la propiedad geométrica que la hace tan valiosa en la vida real.
Sí, ¿cuál es?
Es que cualquier punto que elijas a lo largo de esa bisectriz, está exactamente a la misma distancia de las dos paredes originales del ángulo.
¡Wow!
Es como una frontera donde las fuerzas están perfectamente equilibradas.
Es como un tratado de paz territorial infalible, básicamente.
Exactamente. Es la diplomacia hecha geometría.
Y las guías ponen un par de escenarios de la vida cotidiana que ilustran esto súper bien. O sea, primero está el dilema de María.
Ah, el del queso.
Sí, el del queso. Ella tiene una porción de queso triangular y tiene una punta muy aguda que la guía especifica que mide 46 grados.
Ajá.
Y ella necesita, digamos, dividir ese trozo en dos partes milimétricamente iguales para que nadie en la mesa se quede con más queso.
Problemas serios, ¿eh?
Problemas reales. Entonces, al trazar esa bisectriz imaginaria en el queso, obtiene dos porciones idénticas con ángulos de 23 grados cada una.
Sí, 23 y 23, 46.
O sea, dos lados iguales, uno diferente.
Exacto. Y él quiere sembrar limones y naranjas.
Ok.
Pero necesita garantizar que la mitad exacta del terreno reciba un cultivo y la otra mitad del otro, ¿verdad?
Para que no se peleen.
Claro. Sin que las raíces de los limones invadan los nutrientes de las naranjas, por ejemplo.
Sí, tiene que trazar una frontera física muy clara en su campo.
Y lo que hace es buscar ese ángulo principal. Proyecta la línea que lo parte a la mitad.
La bisectriz.
La bisectriz. Y obtiene sus dos zonas de cultivo equivalentes. Es justicia agrícola pura.
Y lo que Alfredo está haciendo, empíricamente, ahí en el barro, en la tierra, es aplicar la ley de equidistancia.
Tal cual.
Ahora, aquí tengo que hacer una pausa.
A ver.
y confesarte algo que, te juro, me dejó pensando muchísimo mientras leía los manuales.
Cuéntame.
O sea, estas guías dedican páginas enteras a enseñar un método de construcción manual súper, pero súper analógico.
Sí, paso por paso.
Te dicen cómo agarrar un compás de metal, pinchar la hoja en el vértice con la punta de metal, trazar un arco de lápiz. Luego mover la punta a los cortes, trazar otros arcos y buscar dónde se cruzan en el aire para por fin encontrar esa bisectriz.
Ajá.
Y, o sea, si no tienes compás, te sugieren dibujar el ángulo y doblar la hoja de papel físicamente para que el pliegue te marque la mitad.
Lo clásico de la escuela, sí.
Sí, pero un par de páginas después te presentan un software moderno que se llama GeoGebra.
Ah, sí, una herramienta buenísima.
Sí, un programa donde das, ¿qué? Dos clics y la computadora te escupe la bisectriz perfecta en un milisegundo.
Sí, es instantáneo.
Sinceramente, al leerlo, se siente como obligar a alguien a encender fuego frotando dos ramas cuando tienes un encendedor en el bolsillo. O sea, mi pregunta es, ¿por qué en pleno 2026 seguimos pidiendo a los estudiantes que se ensucien las manos con grafito y con compases?
Es una buena pregunta y entiendo esa frustración. Parece totalmente un anacronismo, ¿no? Como usar una máquina de escribir.
Claro, un ábaco.
Sí, pero la diferencia radica en qué es exactamente lo que estás entrenando en tu cabeza.
A ver.
GeoGebra te da la respuesta. Sí, te resuelve el problema inmediato en pantalla.
Ajá.
El compás, en cambio, te instala el mecanismo mental de cómo funciona el espacio físicamente.
Mecanismo mental.
Sí, o sea, cuando tú agarras ese compás, pinchas el papel con la punta de metal y giras la muñeca, estás experimentando físicamente lo que significa tener un radio constante, una distancia que no cambia.
Ya, sientes la distancia.
Exacto. Estás viendo con tus propios ojos que la intersección de esos dos arcos de lápiz no es un acto de magia de la computadora.
Sí.
Es literalmente el único punto en el universo bidimensional donde esas dos distancias son idénticas.
Ah, me estás diciendo que el objetivo no es realmente dibujar una línea recta perfecta en un papel.
Para nada.
Sino que es programar el cerebro humano para entender la causalidad del espacio.
Exactamente. De hecho, piensa en el ejemplo de logística que también aparece en esas mismas fuentes. Ese mero. Imagina una corporación gigante que necesita construir un megacentro de distribución de mercancías.
Ok, mucho dinero en juego ahí.
Muchísimo. Tienen tres carreteras principales que, vistas desde arriba, forman un gran triángulo en el mapa.
Ya me lo imagino.
Y necesitan ubicar la fábrica o el centro logístico en un punto que esté a la misma distancia exacta de las tres rutas.
Claro, para minimizar los costos de gasolina y el tiempo de todos sus camiones.
Sí, eficiencia pura. Ahora, si tú no tienes interiorizado ese concepto de equidistancia...
El que te enseñó la fricción del compás.
Exactamente. Si no tienes eso, no vas a saber ni qué parámetros preguntarle al software de la computadora. La computadora no piensa por ti.
Claro.
Terás, el lugar exacto donde se cruzan esas líneas en el medio es tu punto de máxima rentabilidad.
¡Wow!
Ese cruce de bisectrices es, en términos de negocios, el centro de gravedad logístico.
O sea, esa intersección es literalmente el tesoro en el mapa.
Tal cual. La X que marca el tesoro.
¡Qué fuerte! Pero bueno, una bisectriz puede dividir un terreno de limones o encontrar un centro de envíos, ¿sí?
Ajá.
Pero una línea divisoria o un ángulo abierto por sí solos no te protegen de la intemperie. O sea, si el granjero Alfredo quiere poner una cerca alrededor de sus naranjas para que no entren los animales a comérselas, tiene que cerrar el espacio.
Sí, no puedes dejar las líneas abiertas.
Y ahí es donde pasamos a la siguiente fase de nuestro análisis. Porque cuando conectamos estas líneas y cerramos las puertas...
Entramos a la arquitectura real.
Entramos a los polígonos.
Exacto, el terreno de los polígonos.
Y, o sea, olvidemos la definición aburrida por un segundo. Un polígono es básicamente agarrar varios palos rectos, ponerlos en el suelo y conectarlos punta con punta hasta encerrar un espacio por completo.
Ajá, figuras coplanarias de segmentos rectos.
Sí, asegurándote de que ningún palo se cruce por encima de otro, claro.
Una figura cerrada y limpia.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque las guías nos tiran un dato arquitectónico brutal.
Sí, el del edificio.
El edificio de oficinas. Hablan de un edificio real, diseñado bajo la premisa de ser el espacio de trabajo más eficiente del planeta.
Es un monstruo de edificio.
El lugar tiene más de 28 kilómetros de corredores. 28 kilómetros. O sea, es una distancia en la que fácilmente podrías correr un medio maratón.
Sí.
Y podrías perderte durante días buscando la máquina de café o la salida.
Sería un laberinto de terror en un diseño normal.
Claro, pero sin embargo, por la forma poligonal específica de la estructura, la guía dice que caminar desde un extremo hasta el otro toma un máximo de, atención, solo 7 minutos.
Es increíble. Y es un desafío total a la intuición, porque nuestra mente está acostumbrada a la arquitectura de cajas de zapatos.
A los cuadrados aburridos.
Sí, a los bloques. Si tú tienes un rascacielos rectangular tradicional y despliegas 28 kilómetros de pasillos en línea recta o en una cuadrícula básica de tablero de ajedrez,
vas a tardar horas en moverte de un lado a otro.
Claro. Pero este diseño aprovecha los elementos internos de los polígonos, que son, específicamente, las diagonales.
Espera, para estar claros, las diagonales son esas líneas que cruzan por el medio de la figura, ¿no?
Ajá.
Es como atajar por el medio del parque pisando el pasto en lugar de caminar por la acera cuadrada de afuera.
Exactamente. Es el atajo geométrico perfecto. En un polígono, los lados son las paredes exteriores.
Ok.
Pero si conectas dos esquinas que no están juntas, o sea, dos vértices opuestos,
¿sí?,
creas una diagonal, que es una ruta interna. Este edificio gigante no es un cuadrado simple. Su planta está diseñada como un polígono interconectado.
¿Cómo? ¿Qué forma tendría?
Probablemente algo similar a una estrella o tal vez hexágonos superpuestos, ¿sabes?
Ya, ya.
Donde hay un nodo central que distribuye todos estos corredores directamente hacia las esquinas exteriores.
Ya entiendo.
Entonces, nunca estás obligado a caminar por el perímetro largo. Siempre hay una diagonal que te lleva al núcleo o a la otra punta del edificio, cortando directamente por el centro.
O sea, el edificio funciona como la rueda de una bicicleta.
Ándale. Muy buen ejemplo.
Donde los pasillos son los rayos de metal que te llevan directo al centro en lugar de obligarte a dar toda la vuelta por la goma del neumático.
Exacto.
Eso explica los 7 minutos, es puro diseño de tráfico humano.
Todo gracias a las diagonales.
¡Wow! Y bueno, hablando de manipular estos espacios cerrados, las guías revelan una especie de código secreto.
Un atajo, ¿sí?
Un atajo matemático para entender cualquier estructura, sin importar su tamaño gigantesco.
Sí, la suma de los ángulos interiores.
Exacto. Porque yo pensaba, si te enfrentas a un polígono monstruoso, digamos un plano de un edificio de, no sé, 50 lados.
Uf, 50 paredes.
50 paredes. ¿Cómo sabes cuántos grados hay encerrados allá adentro en total? Sería una locura, o sea, imposible ir rincón por rincón sumando ángulos con un transportador gigante.
No solo sería imposible en la práctica, sino que es totalmente innecesario, gracias a la figura más estable de todo el universo.
El triángulo.
El triángulo. Las guías te enseñan que puedes desarmar cualquier polígono complejo en triángulos simples.
¿Cómo funciona eso visualmente?
Pues imagina que te paras en una sola esquina de ese terreno loco de 50 lados.
Ok, estoy en una esquina.
Desde ahí, empiezas a tirar cuerdas imaginarias hacia todas las demás esquinas del terreno.
Ok, tirando líneas por todas partes.
Ajá. Y al hacer esto, terminas rebanando todo el espacio interior en una serie de triángulos.
Ya, como porciones de pizza.
Sí, algo así. Y hay una regla inquebrantable en nuestra geometría plana.
Sí.
Todos los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo sin excepción, siempre, siempre sumarán 180 grados.
A ver, un momento, un momento. Si cada triángulo vale 180 grados,
¿sí?,
y yo puedo rebanar una figura gigante, un polígono, en varios de estos triángulos,
ajá,
no necesito medir ni una sola esquina.
Ninguna.
O sea, solo cuento cuántos triángulos me salieron y lo multiplico por 180.
Tal cual.
Es literalmente un truco de videojuegos para la arquitectura.
Es un truquito excelente y se reduce a una fórmula muy elegante que está en la guía. Tomas el número de lados del polígono y siempre le restas 2.
A ver, ponme un ejemplo.
Bueno, si tienes una habitación normal de 4 paredes, un cuadrilátero.
Ok, 4 lados.
4 menos 2 es 2. Eso significa que caben 2 triángulos adentro.
Claro, si trazas una diagonal en un cuadrado, te quedan 2 triángulos.
Exacto. Y multiplicas 2 por 180 y descubres que la habitación encierra 360 grados en total.
A ver, déjame intentar. Si tengo un terreno de 5 lados, digamos, un pentágono.
Ok, 5 lados.
Hago 5 menos 2. Eso me da 3 triángulos.
Ajá.
3 por 180 Son 540 grados.
Perfectamente calculado. Es infalible.
Wow.
Pero donde esto de verdad demuestra su valor y donde a muchos les vuela la cabeza,
sí,
es al ver cómo las guías aplican esta misma lógica en algo tan detallado como el diseño de un mosaico.
Ah, la sección de los recubrimientos de pisos.
Sí, esa parte de crear arte para pisos, donde, por cuestiones de estructura, no puede quedar ni una fracción de milímetro vacío entre las piezas de cerámica.
Claro, porque ahí es donde entra el agua. Y el protagonista de ese diseño, según el texto, es un dodecágono, ¿no?
Un dodecágono, exacto. Un polígono gigante de 12 lados.
12 lados, ok.
Ese ejemplo del mosaico es donde la matemática te demuestra su impacto directo en la integridad estructural. Si tienes este dodecágono, aplicamos tu misma regla.
A ver, 12 lados menos 2 nos da 10 triángulos interiores.
Correcto. Multiplicamos esos 10 por 180. Y tenemos un total de 1,800 grados de ángulos internos.
1,800 grados. Todos aprisionados dentro de esa sola figura, de 12 lados.
Es muchísima presión angular, ¿sí? Y como en este piso decorativo, el dodecágono es regular.
¿Qué significa qué?
Es decir, que todos sus lados y todas sus esquinas son totalmente idénticos entre sí.
Ok, todo simétrico.
Entonces podemos repartir esos 1,800 grados equitativamente entre sus 12 vértices.
Claro, haces una división simple.
Sí, si divides 1,800 entre 12, descubres que cada esquina exacta de ese dodecágono mide 150 grados.
150.
Ni un grado más, ni un grado menos.
Y aquí ocurre la magia, ¿eh? Del Tetris arquitectónico, como me gusta llamarlo.
A ver.
Porque imagina al artesano que está ahí, de rodillas, colocando este piso. Él ya sabe que tiene una muesca, un hueco de 150 grados exactos.
Ajá.
Y las guías muestran que puedes rellenar ese rincón usando la esquina de una baldosa cuadrada y la esquina de una baldosa triangular, juntas.
Juntas, sí.
Porque el cuadrado tiene esquinas rectas de 90 grados, como dijimos al principio.
90.
Y el triángulo equilátero tiene esquinas de 60 grados.
60. Ajá.
Si tú sumas 90 más 60...
te da exactamente los 150 grados.
Encajan con una fricción matemática cero. Perfecto.
Perfecto. Ni un pelo de espacio.
Y esto es crucial. O sea, no es solo un tema estético de que el piso se vea bonito. Esta precisión es lo que previene catástrofes a largo plazo en la construcción.
¡Claro!
Si ese cálculo fallara por medio grado, si intentaras encajar figuras que suman, no sé, 149 grados.
Te queda un huequito.
Dejarías una grieta invisible a simple vista.
Sí.
Y con el tiempo, cuando llueve, el agua se filtra por esa pequeña fisura.
El agua se congela en invierno, el hielo la expande.
Rompe todo.
El material cede, claro. Y de repente, un piso histórico en un palacio de cientos de años comienza a resquebrajarse y a colapsar por completo.
¡Qué desastre!
La belleza del mosaico es simplemente la manifestación visual de que hay solidez estructural.
Es la garantía matemática de que el agua no va a entrar.
Exacto.
Ahora, fíjate que viendo tanta perfección matemática en estos polígonos regulares, me surgió una duda súper grande mientras leía.
Dime.
Una duda sobre la congruencia. Es algo que la verdad parece confundir a muchos de estudiantes, y me incluyo.
Es un concepto engañoso, sí.
Sí, o sea, digamos que tengo dos terrenos distintos, ambos en forma de pentágono, de 5 lados.
Ok, dos pentágonos.
Traigo a los topógrafos y miden las 5 esquinas de ambos terrenos.
Ajá.
Y en ambos casos, las esquinas miden exactamente 108 grados. Todo igualito en los ángulos.
Vale, ángulos idénticos.
La pregunta es, ¿el hecho de que todos sus ángulos coincidan garantiza que esos dos terrenos son gemelos idénticos? O sea, si yo recortara el plano de uno en un papel...
Sí.
Podría superponerlo sobre el otro terreno y cubrirlo perfectamente sin que sobre nada.
Pues mira, esa intuición es la trampa más común en toda la geometría espacial.
¿En serio?
Sí, porque solemos creer que la forma de las esquinas dicta el tamaño de toda la figura.
¿Tiene lógica?
Pero la respuesta es un no absoluto, y las guías insisten muchísimo en aclarar esto, bajo el concepto de figuras semejantes versus congruentes.
A ver, entonces... O sea, ángulos idénticos no te compran una figura idéntica.
No, para nada. Piensa en tus dos pentágonos.
Ajá.
Uno de ellos podría estar, no sé, impreso en un sello postal pequeñito que tienes ahí en tu escritorio.
De unos centímetros.
Sí, con lados que miden un centímetro. Sus ángulos miden 108 grados.
Ok.
Y el otro pentágono podría ser, literalmente, el edificio del Departamento de Defensa en Estados Unidos, el Pentágono.
Ah, claro.
Que también tiene 5 lados y ángulos internos de 108 grados, pero sus paredes miden cientos de metros.
Es enorme.
Entonces, la proporción se mantiene. La forma general es similar. Son figuras semejantes.
Pero claramente no son congruentes.
Exacto. No puedes tapar el edificio del Pentágono gigante usando un sello postal.
Sería ridículo.
Totalmente. Para lograr la congruencia, que es la identidad absoluta entre dos figuras, necesitas dos cosas.
Que las esquinas midan lo mismo.
Ajá. Y que las paredes que conectan esas esquinas sean milimétricamente iguales en longitud también.
O sea, las esquinas te dan la silueta, te dan la forma.
Sí.
Pero las paredes, la longitud, te dan la escala real de la realidad.
Eso es. Solo cuando ambas coinciden, ángulos y lados, tienes un clon espacial.
Un clon. Y supongo que ese detalle es la gran frontera entre simplemente hacer un dibujo a escala en un cuaderno y construir una estructura real en el mundo.
Exactamente. Es la diferencia entre un boceto y un plano arquitectónico funcional.
Wow. Pues entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver.
O sea, al repasar todo lo que hemos discutido hoy, basándonos en estos documentos, me doy cuenta del abismo que hay entre la matemática de la escuela, esa que nos aburría, y la arquitectura de la realidad.
Es otra dimensión.
Sí, porque empezamos analizando cosas tan banales como la apertura de las piernas de una gimnasta.
Ajá, o el reloj.
O la necesidad de partir un bendito trozo de queso sin generar una discusión familiar por ver quién come más.
Vital, eso es vital.
Y terminamos de repente entendiendo por qué un edificio de oficinas gigante necesita pasillos en diagonal para salvar el tiempo humano y no volvernos locos.
Sí. O cómo los artesanos de hace siglos calculaban grados exactos para que un palacio no se inunde de agua por culpa de las grietas del piso.
Exacto. O sea, la geometría plana, viéndolo así, es el andamiaje del mundo que habitamos.
Es que no existe una sola calle, ni un puente, ni siquiera el escritorio donde está sentada ahora mismo, que no haya sido sometido a este escrutinio de ángulos, bisectrices y polígonos.
Todo está calculado.
Todo. Nos da el poder no solo de interpretar el entorno visualmente, sino de moldearlo, de meter las manos y optimizar cada centímetro para que sea útil a la vida humana.
Es como si dejáramos de ser víctimas del espacio y del caos para ser sus ingenieros.
Me encanta cómo lo pones, ¿sí?
Es una forma totalmente nueva de, no sé, simplemente caminar por la calle y mirar los edificios.
Pues precisamente sobre caminar por la calle.
Ajá.
Hay un concepto final en estas actividades educativas que para mí captura la poesía pura de esta disciplina.
A ver, me encantan las sorpresas al final.
Es un fenómeno que ocurre a plena luz del día. Frente a nuestras narices. Rara vez lo notamos, pero que resume la perfección absoluta de nuestro universo geométrico.
¡Guau! Soy todo oídos.
El reto final que le ponen a los estudiantes en las guías es comprobar la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono.
¿Exteriores? ¿O sea, por fuera de las paredes?
Por fuera, exacto. La próxima vez que salgas a caminar por tu ciudad,
¿sí?
Presta muchísima atención a las vueltas que das. Imagina que decides caminar alrededor de la manzana de tu casa o rodear un edificio enorme.
Ok, me pongo a caminar bordeando el edificio.
No importa si es una casita cuadrada súper simple o si es un complejo de oficinas moderno con 100 paredes en zigzag lleno de atajos.
Vale.
Cada vez que llegas al final de un muro, de una pared,
sí.
Y tienes que doblar la esquina, girar tu cuerpo para seguir bordeando la estructura.
Ok.
Tu cuerpo físico está girando un ángulo exterior.
O sea, estoy girando físicamente hacia la nueva dirección de la calle.
Exactamente. Y el universo matemático dicta que, sin importar si rodeaste 3 paredes en un triángulo o si tuviste que esquivar 80 recovecos arquitectónicos súper complejos,
sí.
Cuando finalmente termines todo el recorrido perimetral y llegues al punto exacto donde empezaste a caminar,
ajá.
La suma de todos esos giros individuales que dio tu cuerpo será siempre, invariablemente, de 360 grados.
No te creo. O sea, mi cuerpo literalmente acaba de dibujar un círculo perfecto.
Sin importar la forma de lo que rodeaste. Siempre, siempre devuelves un giro completo sobre tu propio eje.
¡Wow!
La irregularidad del edificio, los zigzags o el caos de las calles de la ciudad, nada de eso logra alterar la matemática infalible del viaje exterior.
Es increíble. De verdad, increíble. O sea, no importa cuántos atajos o formas locas inventen los arquitectos, la física del espacio te cobra un círculo perfecto al final del día.
Es una regla universal que no podemos romper.
¡Wow! Pues ahí lo tienen. Definitivamente es algo para pensar la próxima vez que salgan a caminar y simplemente giren en una esquina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima.